Ahí estábamos leyendo que el 13 de enero se estrena Hoy se arregla el mundo. No está mal, ¿no? Como aviso no está mal. Hoy se arregla el mundo. Es una película que fue dirigida por Ariel Winograd y, entre otros, por supuesto, protagónico Leonardo Lesbaraglio y la Natalia Oleiro y Benjamín Otero. Y tenemos ahí la oportunidad de hablar con el Lesbaraglio. ¿Cómo le va, Lesbaraglio, aquí en Bon y Valmagia?
Hola, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos.
Bueno.
Gracias, Leo.
¿Cómo es esto de arreglar el mundo, más allá de la peli?
Bueno, no lo sé. En principio, seguro con un siempre con amor, seguro, ¿no? Se claro. Puede más que con odio y bueno, pensando también en los demás. Esas al menos las claves que yo conozco. Tratar de salirse de uno como única referencia y pensar también en los otros. Pero bueno, obviamente que esta situación nos es ajena a todos. De hecho, la película esta se tenía que haber estrenado el año pasado, imagínate. Y sí. Además estamos pensando más que se arregle el mundo, en principio que se arregle
la pandemia, ¿no?
Claro. Los cines, claro. Para ser más simples, ¿no? Digo, porque todavía la gente no se animó tanto estadísticamente, así como la tenemos la gran noticia que los teatros sí están funcionando a un nivel muy alto de espectadores, pero el cine, claro, el cine es reemplazable, ¿no? Ahora en estos años, cuántos recursos se han desarrollado tecnológicos para poder ver películas en casa, series en casa. De hecho, mucha gente dice, nos ha salvado la ficción, ¿no? Entonces, claro, es difícil volver a llevar a la gente al cine, pero bueno, para mí no hay nada como ir al cine. Y al mismo tiempo, creo que el cine, la industria del cine, la distribución del cine, todos tenemos que pensar cuál es la manera también de seducir a la gente, más allá de solamente ir a ver una película, sino que también sea un fenómeno social, un fenómeno de discusión, un fenómeno de reflexión también colectivo, ¿no?
Y Leo, ¿de qué trata Hoy se arregla el mundo? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es una historia de vínculos?
Es una comedia dramática, bien al estilo de Wino, ¿no? Que él es su especialidad, ¿no? Hablar de esos pequeños detalles familiares, de esos pequeños detalles vinculares, con una nota de humor y con una nota de ternura, y con el ingrediente que casi todas sus películas son aptas para todo público. En mi caso, es la primera película que hago en mi vida apta para todo público. Entonces, también es un ingrediente nuevo para mí. Y la película habla un poco de eso, ¿no? Nos da la posibilidad de hacer una pequeña reflexión sobre los vínculos, en este caso, padre-hijo, ¿no? Es un padre que en determinado momento se da cuenta que no es el padre, que no es el padre biológico, y todo lo que esto le tracciona, le funciona, lo interpela. Y entonces, bueno, en el medio de esta crisis, ayuda a su, entre comillas, hijo a buscar y a encontrar a su verdadero padre, con todo el devenir y la comedia y la ternura que eso implica, ¿no? Y en ese devenir, bueno, de alguna manera se van acercando más que nunca, ¿no? Se van acercando mucho más, quizás sabiéndose que no tienen un vínculo de alguna manera genético, por así decirlo, se relacionan mucho mejor ahora que lo que se relacionaban probablemente antes, cuando él sí supuestamente era el padre. Entonces es muy interesante en ese sentido, la película me parece que da para mucho.
¿Qué cosa el tema de las emociones y los sentimientos en tiempos de pandemia? Donde a lo mejor a tu viejo, a tu abuelo o a tu pibe lo tenés a 3 cuadras y desde un balcón le chiflás con un barbijo y le decís, ¿cómo andás? Y qué sé yo, tengo una gana de abrazarte, pero sabés cómo es la milonga.
¿Viste? Sí, es así. En estos años, a mí en lo particular me pegó mucho por acercarme a mis padres, tuve mucho miedo por ellos.
Claro, ¿viste? Uno tiene miedo por los viejos grandes, ¿viste?
Y de hecho yo perdimos a la hermana de mi vieja, a la hermana menor de mi vieja, sí, claro, por COVID. Sí, entonces, claro, bueno, eso, imagínate.
Sí, de estas historias. Pasa, claro, que, viste, llega una hora, nosotros arrancamos el programa siempre tipo a las 5 de la tarde, y siempre es la hora que te dan los números, que 20.000, 40.000, pero claro, es suficiente, como cualquier historia, extraer un ser humano, ponerle nombre, vínculo, identidad, emoción, y de pronto en esa representación están todos o todas. Esta es la cuestión. Y de estos casos hay el más cerca o el más lejos. Decime, anduviste por España, vos sos Gardel ahí en España, o Leo es Baraglia, por supuesto. ¿Y en tiempos de COVID pudiste hacer algo?
Sí, el año pasado estuve trabajando en una serie de 3 meses que se va a emitir ahora se va a lanzar ahora en España, en principio a finales de enero. Se llama Todos Mienten, es un muy buen elenco. Y bueno, fue rara la situación, porque bueno, era lo primero que yo hacía, después de mucho tiempo, claro, todos con barbijos, todo como una especie, era entrar a un hospital, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay que ver cómo...
No era la máscara de Casa de Papel.
No, y además, claro, y además los ensayos con él, no podíamos hacer... la toma, hasta que no hacíamos la toma no nos veíamos las caras realmente, o sea, hacíamos los ensayos hasta con el barbijo, ¿se entiende? Entonces, nada, era toda una situación novedosa, no sé si eso va a influir o influye en definitiva en algo frente al resultado, pero bueno, han cambiado las cosas, han cambiado... me parece que a todos nos ha puesto más sensibles, y bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. Sin saber bien, ¿no? Como hasta dónde sigue, cómo sigue.
Te escucho hablar de sensibilidad y digo, qué fantástico, ¿no? La posibilidad, además, de alguna manera de cambiar de máscaras, porque, digo, quienes te seguimos en toda tu trayectoria y todos tus trabajos, y fuera, digamos, tu compromiso con las causas nobles y justas y los derechos humanos, digo, que esta posibilidad de cambiar de máscaras, porque siempre, particularmente me gustan mucho tus trabajos, pero pienso en algunos trabajos como El Otro Hermano, donde haces un hombre de la dictadura, mano de obra desocupada, o en Red Avispa, donde haces... digamos, a un gusano en Miami con tratando de descubrir a una red de cubanos que se infiltran allí, sí, bueno, para saber un poco si van a atacar a Cuba. Digo, esta posibilidad que tenés de hacer de malo, de tipo despreciable, es formidable, Leo.
Bueno, sí, y también ayuda a uno encarnar, ¿no? Como otros lugares también propios, no porque yo sea como esos personajes, pero sí poder acercarme a cuál es mi costado más cercano a esas bestias, ¿no? Que todos los tenemos, digo, todos tenemos la posibilidad también de convertirnos, digo, convertirse en un hijo de puta es una construcción, ¿no? No es algo que se nace así, es una construcción de la humanidad y es una construcción muy muy compleja y una construcción bastante colectiva, ¿no? Digo, porque es difícil a veces salir, abstraerse de un sistema que es bastante cruel, ¿no? Y que se alimenta justamente de la competencia, ¿no? De aplastarle quizás la cabeza al enemigo, pero bueno, también hay mucha gente buena y eso
salva y arregla el mundo,
y eso es lo que nos sigue construyendo la esperanza, ¿no? porque
si no estaríamos todos jugados y nos tiramos por la ventana.
No, claro, y yo creo que hay mucha gente buena y mucha gente buena que no puede evitar ser buena,
¿viste? Claro, y no le sale de otra manera. No le sale de otra manera. En esto, Luisa, recorría algunos de tus tantos trabajos, y antes de charlar contigo, le digo, ¿vos te acordás, Luisa, y al equipo le decía, ¿te acordás cuando con Lito Cruz, ese diablo que tenía que vender, era bueno eso?
Qué bueno. El garante. A ver si en algún momento la ponen, la vuelven a...
Sería bárbaro.
Al Seba Borenstein. Que a ver si la remasterizan y la pasan en Netflix.
Es un temazo ese. El Garante es un librazo.
Pero aparte, así como está, ¿eh?
Sí, sí, no, no, ningún toque ni nada.
Así temazo. Como se pasó Ocupas, ¿no? Como se volvió a pasar claro, Ocupas ahora, tal que era cual. Buenísima.
O ese mano a mano que hacías en teatro con Alfredo Alcón.
Sí, divino también. Bueno, ahora hay una película, hablando de cosas presentes, una película que seguro todavía no vieron y que sería muy lindo que la vean. A ver. Está en este momento, si ustedes tienen alguna plataforma como HBO Max.
Sí, o Netflix, sí, cuéntame.
¿Qué hay ahí? O Flow, digo, sí. Quizás pueden tener la posibilidad de ver una película que me encanta, que se llama Errante Corazón.
A ver.
Es una película...
Ah, bueno, ya anotamos, ya anotamos.
Que yo te diría que si no es de mis mejores, las mirá. Mejores cosas en las que he trabajado, le pega.
Errante Corazón, ¿y por dónde va eso?
Y esto, un poco, sí va a estrenar en salas, pero un poco el tema de la pandemia hizo que se viera a través solamente de HBO Max, que es una nueva plataforma que vos te bajás, no estoy haciendo...
Pero estas cosas múltiples, te entendemos.
No hay de otra, porque...
No hay otra.
Si tenés Flow o alguna plataforma o DirecTV, supongo que tenés acceso a bajarte lo que es HBO Max.
Y lo podés ver cuando se te canta. Decime, ¿y este ahí, Errante Corazón qué va? ¿Qué le pasa?
Y es una película que habla de la herida, es una película que habla... De un tipo que no se quiere encontrar con su propia herida, entonces todo el tiempo está buscando el amor afuera, en lugar de poder sanarse, claro. ¿No? De poder sanarse de poder sanar su propio dolor, de poder instalarse y eventualmente enfrentarlo. Es una película maravillosa, yo te digo, todos los comentarios.
¿Dónde la hiciste, acá o afuera?
La hicimos justo un poquito antes de Hoy se arregla el mundo. Fue como dos películas que hicimos muy seguidas antes de la pandemia. Y las dos, por diferentes razones, son muy diferentes, pero las dos son muy buenas películas. Errante ya ha recorrido, hace ya un par de meses que está dando vueltas. Ha pasado someramente por el cine Gaumont. Y ha tenido una repercusión extraordinaria.
Ojalá
que la puedan ver.
Sí, Errante Corazón.
Sí. Bueno, y mientras tanto te seguiremos viendo como Coppola en Sueño Bendito, hay una segunda temporada.
Ojalá, parece que sí, todo apunta a eso, Omicron, Delta, mediante, esperemos estar filmando ya en algún momento del próximo año.
Hablando de año, te deseamos cosas buenas para lo
Exacto,
que viene.
Exacto, bueno, muchas
te deseamos
gracias.
Cosas buenas.
Y para ustedes también, y para gracias. Toda la gente que está ahí poniendo el pecho, peleándola, y la verdad
sí,
que...
Sí, claro, viste, bueno, los de la primera fila. Eso, por eso estamos todo el tiempo reivindicando lo que están en primera fila, todo Exacto. El cuerpo de salud es invalorable.
A la gente de la salud, a la gente que... Y bueno, y a los que no estamos, que bueno, que tenemos que ser también solidarios con ellos y solidarios ante nosotros.
Así es. Gracias,
un abrazo, Leo.
Un placer. Buen año para ustedes.
Buen año.
Gracias.
Chao. Hasta pronto.